¿Qué tal, mis queridos amigos planetarios y vitales? Hoy nos vamos hasta República Dominicana, donde hemos estado otras veces. Esta vez nos vamos a ir hasta Baní. Con el equipo aquí, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perró, ya nos montamos en este avión y nos vamos directo hasta esta ciudad donde me va a recibir una gran amiga, que es la que me dio el dato para la entrevista de hoy, nuestra amiga profesora, excelente profesional, Ana Alvarado, quien junto a su esposo están allí, ambos venezolanos, desarrollando una labor maravillosa con la iglesia y la parte educativa, con aprendiendo a querer. Ellos están llevando todos los valores familiares, valores que tienen que ver con lo fundamental de nosotros, para que los muchachos de las escuelas allí en Baní y en muchos otros lugares de República Dominicana tengan ese programa tan maravilloso que ellos están desarrollando allí. Ana a lo mejor hasta nos saluda en este programa, vamos a ver, porque ella es un poco tímida, pero yo creo que sí nos va a echar un saludito, porque ella fue quien me puso en contacto con nuestra protagonista de hoy. Es la hermana Carmelita Angelina Cartagena Ruiz, pero la vamos a llamar, como todo el mundo la conoce allí, como la hermana María José. Compartimos ese santo tan maravilloso de todos los 19 de marzo, el San José, y ella es una religiosa carmelita. Ella es educadora, ella es profesora también, educadora, y además directora de la Escuela Laboral Asociación Jóvenes en Desarrollo. Esa hermana María José, me dicen que es un dinamo, que es una pila así puesta en todos los lugares donde ella ha estado, tiene muchos años allí trabajando, siempre ha hecho una acción preferencial por los más pobres y los necesitados. Y desde que ella empezó como religiosa en el año 1959, se ha dedicado a servir a su prójimo. Y además un servicio que la ha llevado a construir muchísimos proyectos para jóvenes, para familias. Y en este caso, bueno, le vamos a dar la bienvenida a la hermana María José para que nos cuente, en principio, ¿cómo fue eso de comenzar en Baní? ¿Cómo está, hermana María José? ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Marisela. Mira, tengo que agradecerte toda esa exposición, que realmente tan atractiva, que, bueno, yo no, nunca me había visto con tantos atributos. Gracias por todo. Vamos a ver en qué seguimos poniendo a ayudar a nuestro mundo. Tan necesitado de esperanza. Tenemos un mundo en crisis y sobre crisis moral. Y la crisis moral lleva a la crisis económica y la crisis de todo. Entonces, yo digo, los que tenemos fe no podemos perder la esperanza. Y somos, creo yo, las pequeñas luces que tienen que iluminar las tinieblas de nuestra humanidad.
Ciertamente, hermana. Hay que ser luces que sigamos iluminando. Échame el cuento de cómo llegó usted a Baní.
Primero estuve 3 años en Santo Domingo, allá en un colegio privado y demás. Pero me destinaron a Baní. Se llama Baní Colegio Nuestra Señora de Fátima. Era colegio privado y, claro, lógicamente solo podían venir los que podían pagar. Y yo no me sentí bien, porque digo, dejar España, dejar mis padres con el dolor para venir a atender aquí a las que lo tienen todo, no me sentí bien. Entonces le dije a las hermanas, miren, yo no me siento bien. Con el permiso de ustedes, yo voy a solicitar trabajo en el liceo público, pero no quiero dejarles, o sea, mi tarea yo la voy a hacer aquí, yo no la voy a cargar. Pero voy a ir al liceo. Y ellas me dijeron, pero ¿cómo? Pero tú no te imaginas, si allí no se puede entrar. Allí sale la que va a pedra limpia. Digo, ¿qué? Digo, bueno, pues déjame experimentarlo. Voy al liceo. Y le digo al director, que en ese momento era Bienvenido Mejía, y era en esa situación el país estaba como muy problemático, porque era la cuando Balaguer era presidente y la juventud estaba como muy politizada y había muchas revueltas y mucho problema. Y yo fui en esa época. Entonces le dije al director, yo vengo a solicitar aquí si puede dar clases de religión aquí en el liceo. Y me dijo, desde mañana, hermana, desde mañana. Y al día siguiente yo me presento en el liceo. Bueno, allí en España se llama instituto, aquí el liceo, ¿no? Y cuando tengo yo tercero de bachiller, tenía 60 mixto, chicos y chicas, y las edades mínimas eran de 18. Y digo, este es mi campo. Aquí es donde yo debo estar. Esto es más duro, pero esto vale la pena sacrificarse para ellos. Y realmente doy gracias a Dios porque fue un acierto. Yo disfruté mucho con ellos. Prácticamente ellos también se entusiasmaron del trato que yo les di. Ellos me decían, hermana, nos gustaría que usted fuera a la televisión, por lo que usted nos dice no se oye en ningún sitio. Y yo digo, bueno, hijos, con un poquito de miedo, yo les decía, yo voy a dar clase de religión. Pero entiendan que la religión no es hablar de Dios, es hablar del hombre y de sus necesidades. Ustedes pueden preguntar, si yo algo no lo sé, pues yo realmente lo preguntaré y les contestaré. Pero yo no sé si contar la anécdota que tuve. Resulta que yo llevaba hábito blanco largo y digo, ¿alguna pregunta? Y levanta un alumno la mano. Y digo, dígame. Y dice, que aquí están preguntando, que por qué no viene usted con minifalda. Esa es la primera entrevista que tuve. Y digo, ah, pues la verdad que no es fácil, ¿no? Y claro, yo de momento digo, a ver, a mí no me han preparado esto, pero tengo que pensar. Y digo, ¿quién es el que dice eso? Fulanito. Digo, hazme el favor, ¿cuál es la razón por la cual tú quieres que yo venga con minifalda? Dice, oh, hermana, pues para verle las piernas. Digo, pues mira, para no defraudarte no te la voy a enseñar. Y segundo, si esa es tu ilusión, ven aquí, que aquí hay un plantel de piernas bonitas. Aquí en cantidad llevan minifalda. Entonces, ahí se acabó todo. A partir de ahí fue una confianza grande. O sea, yo le dije al que inició, digo, ¿cómo se ha ocurrido? Y dice, hermana, porque hicimos una prueba. Dijo, si pasa, pasa, y si no la sacamos. Y esa fue la prueba.
Indudablemente que nuestra invitada, la hermana María José, está movida siempre por atender, por servir, ¿no? Como lo hemos escuchado. Y ella, como dijimos, dirige la Asociación de Jóvenes en Desarrollo. Y ellos están trabajando con niños, niñas, jóvenes y adultos como una opción para alcanzar la mejor calidad de vida posible y la mejor calidad familiar, viviendo con dignidad desde los valores del Evangelio. Así dice su organización como misión de vida, ¿no? Así que la hermana María José es, además de servidora e impulsora de valores, ella es ecológica de alma, vida y corazón. Ella tiene su alma verde. Y ella está desarrollando allá cuatro grandes proyectos a través de esa asociación, que es la Escuela Taller para la Formación de Diferentes Oficios y Labores Artesanales, el Programa de Atención a las Embarazadas Adolescentes, un programa que es la Escuela de Música Libre para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde está participando el esposo de nuestra gran amiga Ana Alvarado, el profesor Iván Castro, y es otro proyecto que nosotros queremos difundir muy pronto. Hoy podemos hablar un poquito de él, pero de lo que sí quiero hablar, hermana, porque ha sido todo un hit allí donde usted está, es el programa de reciclaje de gomas y neumáticos, además de muchos otros proyectos ecológicos que usted viene realizando. Cuéntenos entonces cómo es este programa.
Sí, en primer lugar yo tengo que dar gracias a Dios por haber venido a Baní, precisamente a la zona norte, donde el huracán David destruyó todo y los damnificados que teníamos en el colegio no tenían salida. Entonces un sacerdote que tenía unos terrenos, digo, lo ponemos al servicio de los damnificados. Allí, con la ayuda internacional que llegó y la ayuda de los beneficiarios, se hicieron los primeros barracones. Por eso tiene el nombre de barracones y con eso se ha quedado y así es conocido. De inmediato deambulan los niños y se hace una escuela, también el padre la inicia. Y luego la congregación completó lo que es una escuela que para mí es de las mejores que hoy tiene Maní. Yo cuando llego ya todo esto está funcionando. La escuela estaba hecha y resultó que había habido una asociación que una hermana fundó, pero había un problema serio y fracasó y ya no tenía vigencia. Y entonces pues, nos pusimos a la lucha de reestructurarla con estatutos, con todo lo que... También hay una especie de milagro, porque cuando yo voy a trabajar a renovarla, lo que es, no era ONG, era simplemente tenía... Estábamos registrados en el Ministerio de Educación como Asociación de Jóvenes en Desarrollo. Y cuando yo voy a hablar con un abogado para decirle de renovar eso, me dice, hermana, si no están los fundadores no se puede hacer nada. Esto es un poquito largo, pero son anécdotas tremendas. Entonces, cuando yo digo, bueno, no había ninguno, y cuando había uno de ellos, le pregunto, mira, podíamos, para que ustedes renovaran y pudiéramos continuar con la escuela que todavía ha fracasado, renovarla. Dice, hermana, está en Perú, no sé, en Panamá, el que era presidente. Entonces digo, pues no sé lo que vamos a hacer, sin eso no se puede, dice el abogado. Entonces Viene al día siguiente el muchacho y me dice, hermana, la mamá de él vive enfrente de su casa. Digo, pero bien, le pregunto, ¿y de dónde se fue? Pues Panamá. El caso es que al día siguiente viene el que decía que estaba en Panamá. Y yo digo, ¿pero eres tú? Dice, sí, ¿de dónde sal-? Salgo de la cárcel, que me he escapado. Digo, pues no estabas en Panamá. No. Dice, vino una vaguada, yo aproveché y me escapé. Y yo digo, y dice, es que me han dicho que usted me estaba buscando, que quería mi cédula. Digo, sí. Y dice, pues aquí la tiene. Me trajo la cédula toda arrugada, hecha polvo. Y a partir de que ese muchacho trajo la cédula y demás, pudimos renovar y crear nuevamente la asociación. Cuando los demás le dicen, ¿cómo se te ocurre darle eso a la hermana? Dice, la mejor obra que he hecho en mi vida ha sido esa. Dice, porque a partir de ahora vuestras mujeres, vuestras hijas, vuestra hermana van a poder aprender. Entonces, así resultó y fue ideal. Luego, más tarde, yo dije, bueno, vamos a hacer una ONG para poder recibir alguna ayuda. Y ya se hizo una ONG y a partir de ahí viene alguna ayuda del Estado y pudimos renovar y demás. Entonces, viene, por ejemplo, hay aquí una institución que se llama Infotel, Instituto Técnico Profesional, que tiene, es muy excelente en las tareas, y yo los invito para que dieran las clases. Y cuando llegan, dicen, hermana, esto no tiene condiciones, aquí no se puede hacer nada. Este piso es de tierra, aquí no, la energía no sirve, tal. Digo, bueno, cuando ellos me dijeron las necesidades, yo escribo a España, y escribo al ayuntamiento, y escribo a la iglesia. Y les digo a los del ayuntamiento, que son amigos, digo, miren, del 0,7 que ustedes tienen obligación de donar, aquí hay necesidades, por favor envíenme tal, tal. Lo hicieron. Y entonces el párroco desde Cáritas enviaron. Cuando llegó el dinero, pues yo fui a la escuela vocacional, que estaba aquí de las Fuerzas Armadas y la policía, y les dije, por favor, yo necesitaría al profesor de electricidad y al de carpintería para que vinieran a arreglar los talleres. Vinieron y desde entonces tenemos las mejores instalaciones que tiene Baní lo que es en cuanto a la energía. En ningún momento ha habido un solo problema y bueno, a partir de todo empezó a funcionar de manera, gracias a Dios, extraordinaria. Eso en cuanto a lo laboral. Y en cuanto al reciclaje, bueno, nos robaron varias veces. Entonces yo fui a la fortaleza y me dicen, ¿pongo usted la querella? Digo, no pongo más querellas, que no sirven de nada. Entonces, ponga, que no la pongo. Mire, ¿qué querella? Mire, lo que voy a la prensa ahora y voy a decir que me voy y digo que no valen a trabajar aquí, porque si trabajamos por la gente y nadie lo cuida, que yo soy una pobre mujer, ¿qué pinto yo? Pues me voy. ¿Cómo? ¿Usted ha nacido para que triunfo? Nada. Entonces, cuando me dijeron, le digo que voy a la prensa y a Cooperación Española que no mande, que no vale la pena. Baja general, baja toda la pana mayor, baja los coroneles. Digo, vengan ustedes conmigo y vean. Entonces vinieron y cuando vieron que teníamos la escuela básica, una cámara frigorífica para todo el asunto de que nos donaron los catalanes, el dispensario médico, la escuela laboral, dice el general, desde mañana tiene usted 4 policías. Al día siguiente nos pusieron 4 policías. Pero cuando yo me fui los quitan. Entonces, uno de ellos quedó, o sea, apenas muy, muy inteligente, pero me dijo, hermana, yo me voy del país porque yo no puedo vivir con lo que me han dejado. Y digo, tú no te vayas, que tienes una familia bellísima, tienes una mujer que vale y unos hijos, vale más la familia que todo el dinero que tú puedas conseguir. Y él me dice, ¿y si usted me ayuda? Y digo, ¿y qué te puede ayudar? Dice, pues mire, dice, yo he visto algo en esto, en internet, de reciclaje de gomas, y yo me atrevería. ¿Y qué te hace falta? Pues mire, compresor, taladro, caladora, cual, pues bien. Yo había traído de España 4 furgones de cosas y tenía más de lo que él me pidió y le completé. De inmediato le hizo 2 jardineras con unas gomas viejas y a mí me gustaron. Y a partir de ahí ha desarrollado una cosa increíble, que él mismo dice que él no nunca se creyó capaz de tanto. Ha hecho como 12 modelos de sillas, sillones, floreros, qué sé yo, mecedoras, columpios para niños, sillas pequeñas, sillas para grandes. Bueno, es una maravilla lo que ha creado. Y fue tan bonito que yo le dije al obispo, a Monseñor Víctor Masay, digo, Monseñor, ahí tenemos una exposición de las cosas que se han hecho en reciclaje de gomas. ¿Usted podría venir a bendecir aquello? No sé si vale la pena. Dice, vamos para allá. Viene el obispo y cuando lo ve, dice, hermana, yo no lo bendigo hasta que no trae aquí al primer ministro de Medio Ambiente. También era amigo de él. Monseñor hizo fotos de todo porque se encantó y convocó al señor ministro. Y el 17 de diciembre del 20 vino el señor ministro, que lamentablemente lo mataron, pero dejó ahí una impronta de honestidad impresionante. don Orlando Jorge Vera. El señor obispo bendijo el evento, que le pusimos por nombre El Edén, para que la gente encontrara un paraíso en medio de toda la basura, y el señor ministro lo inauguró. Entonces, con las correspondientes charlas de rigor, aquello fue un acto bellísimo, de todo el mundo quedó encantado, y a partir de ahí hubo unos compromisos. Ese ministro se comprometió a potenciarlo, a mandar ya como un nombramiento para que eso no muera, pero también tuvimos en Telemicro se hizo un reportaje, y el mismo síndico de Boca Chica, que es la famosa playa de aquí, de la capital, cuando vio eso, mandó a los de eventos y los compraron tres juegos de sillones, dos para adultos y uno para niños, y los colocó en el malecón de Boca Chica. A ese ayuntamiento lo premiaron. O sea, nos falta promoción, porque nos falta gente para que lo promueva, pero tiene un futuro extraordinario. Y yo digo, hay allí unos cuantos, yo digo, mira, nos tenían que dar un sueldo, salud pública, porque estamos quitando dengue, paludismo, toda clase, quitando las gomas. Estamos evitando que los muchachos, los revueltas, quemen gomas y que la gente que tiene asma se asfixie. La policía no tiene por qué estar apagando gomas, que esa no es misión. Estamos potenciando el comercio, con eso compra pintura, y estamos dando trabajo a unas cuantas gentes que no tenían posibilidades. Entonces estamos desarrollando el arte, y el arte lleva a Dios y la belleza. Entonces solo podemos dar gracias a Dios por tanto beneficio y a la Virgen, su madre, que nos lo trajo.
Estamos hablando con la hermana Carmelita Angelina Cartagena Ruiz desde Baní, República Dominicana. Ella es la hermana María José, súper conocida allá en Baní, todo el mundo conoce y sabe. Cuando uno le dice, ¿dónde está la hermana María José?, todo el mundo la conoce porque lleva muchísimos años trabajando a favor de la comunidad. Y bueno, hermana, nosotros siempre decimos que todos nos movemos en unos ecosistemas, ¿verdad? Está el ecosistema individual, el de uno mismo, donde uno siembra sus jardines adentro de uno. Y además está el ecosistema familiar, el ecosistema comunitario, está, bueno, la ciudad donde uno vive, el país. Todos estamos conectados por ecosistemas, incluso el planeta, el universo completo. Estamos todos interconectados. ¿Me puede comentar alguna anécdota donde usted haya visto el cambio cuando usted transforma la vida de esos niños, de esos jóvenes? Si eso se ha visto reflejado en la familia o en esa misma comunidad donde usted convive, cuando esos cambios se dan, ¿puede ser que todo eso también transforme esos ecosistemas más amplios, más allá? ¿Cree que eso es posible?
Sí, Marisela, eso es posible, porque todo el bien se multiplica. No es verdad que se hace un bien y se queda neutro. De inmediato, una sonrisa, un abrazo, genera un bienestar general y se va multiplicando. Lo mismo el mal. Entonces, esto ha resultado, mira, por ejemplo, el señor que ahora está trabajando el mar directamente es un señor muy pobre que está trabajando en la loma todo el tiempo y no tenía para nada nada. Ya tiene su casita, está educando a su familia, ha aprendido mucho que no sabía. Y es otra persona en cuanto a capacitación. El hecho, por ejemplo, de que hayamos ido decorando zonas, eso también está embelleciendo y dando visión a la gente. Por ejemplo, en la casa nuestra tenemos ahí en el patio un parque y yo le digo, vamos al salón de embajadores. Y cuando llega la gente, en vez de entrar en la casa, se sientan en el jardín con la sola de goma, están más felices en medio ambiente y van valorando el tema del asunto del reciclaje. Esto surgió pues, de un ladrón y un policía, pero fue una anécdota. O sea, cuando uno que nos robó siempre y estaba en la cárcel, cuando salió, me viene y me dice, hermana, yo no tengo ni rencor a usted ni al policía tampoco me cogió, porque yo me he corregido de cosas que en la calle no podía. Y entonces el policía, que es muy astuto, tal, dice, pues mira, nos vas a ayudar ahora, vete al vertedero a ver si encuentras alguna goma. Y el ladrón, que es un experto y era muy listo, pero aunque no sabe, pero sabe mucho, vino con las primeras gomas. Entonces empezamos a hacer el primer trabajo y yo digo, pues voy a escribir un folletito que se diga, esto se inició con una monja, un policía y un ladrón. Y está dando resultados magníficos. Hay caminos para abiertos para niños que no tenían, estamos embelleciendo los ambientes, el comercio se dinamiza porque tenemos que comprar mucha pintura, muchos clavos y todo eso. Y muy bien, o sea, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, en la escuela de música, que tenemos un parque allá, entonces hemos podido generar todo un círculo con el reciclaje, que está sirviendo para clases y para los niños brincar, y sirve para, o sea, para recreo, pero además para una clase muy práctica al aire libre. Y gracias a las gomas todo está resultando. Los niños están felices y yo también.
Excelente. Es que definitivamente cuando uno cambia una parte de una familia, de una persona, de una comunidad, seguramente ese cambio, cuando es positivo, se va a sentir en todo el resto. Así también, bueno, lamentablemente, cuando no es un cambio que va a ennoblecer o es positivo, también se siente el reflejo en la comunidad. Por eso es tan importante que sigamos creyendo y trabajando en educación, en formación, no importa, desde cualquier lugar donde estemos, desde el podcast, desde allí de la escuela, desde su taller. Y yo quería, antes de que nos despidamos, que me hable un poquito sobre ese programa de la Escuela de Música Libre para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque sé que está comenzando, para poderlo difundir, porque las buenas noticias hay que difundirlas mucho, mucho. Y yo sé que hay muchísima gente trabajando a favor de nuestro planeta para hacerlo más vital, como usted. Entonces, hermana José, cuénteme un poquito más del programa de escuela este de música libre para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Estimada Marisela, mire, esto realmente es la providencia. Aquí es lo que yo no, puedo decir que no es casualidad, sino providencia. Porque el hecho que, bueno, una doctora me repetía, hermana, ¿y por qué no música? Digo, pero doctora, esto no es lo mío. Ella me dio una dirección. Y yo escribo, y yo no sé dónde escribo. Y hago una propuesta y no sé lo que dije. Porque no dejé copia de nada. Pero parece ser, por los resultados, que se trató de la embajada de Suiza. Porque al mes siguiente de la carta me llega un correo electrónico diciéndome que le había encantado mi propuesta, que si yo quería recibir instrumentos musicales. Que ellos eran una fundación que se llamaban Música sobre el Mar y que estaban enviando instrumentos al tercer mundo. Si yo quería recibir instrumentos. Lógicamente yo me sorprendí. ¿Cómo? Pues claro, con mucho gusto. Pues eso es lo que hace falta aquí. Yo estoy en un barrio donde abunda la droga y la delincuencia y los muchachos no tienen caminos, tienen todas las puertas cerradas, nadie oferta nada más que vicios, no, no. Y lógicamente ella dijo, bueno, pues vino para acá. Entonces que ella quiso conocerme, pero además quiso saber si había seguridad para poder mandar instrumentos. Y como habíamos hecho una escuela allá en el barrio con seguridad, sí, con todas las ayudas que llegaron de España y demás, ella vino y cuando vio el local y me vio a mí, dijo, hermano, no hablemos más, vamos a hacer un convenio entre Jóvenes en Desarrollo y Fundación Música sobre el Mar, porque para hacer un convenio de este tipo yo tengo que reunir al equipo en Suiza. Dice, pero ya visto estas condiciones, vamos a hacerlo ya. Y yo le dije, mire, doña Cornelia, el tema es el siguiente, yo soy religiosa y yo no puedo hacer nada ni no nada sin permiso y el conocimiento del señor obispo. Vamos que usted le proponga y él la conozca. Vinimos al obispado, Monseñor se encantó, porque ahí todas las familias son músicos también, y fue interesantísimo. A partir de ahí se hizo el convenio y al poco tiempo ya llegaron los instrumentos de Suiza. 81 instrumentos de la mejor calidad, increíble, y todos los portes pagados hasta la aduana. Como luego vienen los trámites de coste de aduanas y papeles y demás, pues yo fui donde el senador, que es amigo, y le dije, señor Milciade, esto le corresponde a usted, esto es de su pueblo. Usted va a investigar, dio mucho trabajo, pero sacamos los instrumentos de aduana y con su camión mismo lo llevó a la escuela. A partir de ahí, o sea, tenemos la suerte de tener una escuela que tenemos, o sea, las necesidades básicas, en todas las condiciones, se hizo el trato. Bueno, pues nada, a partir de ahí se inició. Resulta que el tema pendiente era buscar dinero para los profesores. Resulta que Iván, que ya usted sabe quién es, que es mi mano derecha en este caso, que es el esposo de Ana, pues resulta que me acompañó a todos los sitios y ellos me ayudan a hacer las cartas, el obispo la firma, para pedir ayuda a los que tienen las posibilidades. Entonces estuvimos yendo a los bancos, a los empresarios, y fuimos recolectando dinero. Pero cuando llegamos a uno de los bancos, que fue el BHD, ahí fue la emoción de la gerente. Cuando vio la propuesta de la música, ella se entusiasmó. Y a partir de ahí, envió todo el formulario y la propuesta a la gerencia, a la capital. Y de allí dijeron si era verdad eso tan bonito, que querían verlo de facto. Y vinieron. Entonces, cuando llegaron de la capital las responsables del plan social, del BHD, del banco, se encantaron. Y también vieron el reciclaje, los llevamos allá, se montaron en el motor Y entonces dijeron, ¿usted sabe que el banco tiene un premio anual? Yo no. Dice, el banco BHD tiene un premio anual para mujeres que cambian el mundo y se seleccionan 10. Dice, y nosotros nos encargamos de proponer a usted, nosotros somos los que la vamos a proponer y la vamos a premiar. Bueno, pues vino de un premio que fue interesantísimo, que gracias a eso está sirviendo para reciclar, para potenciar, para renovar todo lo que había pendiente. ¿Qué más puedo decir yo? Pues nada, que nada más que darle gracias a Dios. Yo no puedo decir más que la Virgen, mi alma agradece al Señor y saliera mi espíritu en Dios mi Salvador. Fui, o sea, otro asunto también interesante y también increíble es que una exalumna que tenemos aquí en Fátima es profesora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es amiga del profesor de música de la UAS, de la Universidad Autónoma. Cuando ella le dice los instrumentos y demás, también el profesor se enamora y viene a asesorar la escuela. Entonces seleccionamos la escuela más pobre de allá del barrio y vinieron tres profesores para examinar, o sea, evaluar alumnos. Evaluaron a 1.450 muchachos. Entonces tenemos todo eso como previsto y a partir de ahí seleccionamos los más cercanos para que empezáramos, porque las dificultades de transporte y de papás son familias desintegradas, la mayoría. Entonces no, los papás no entienden de esto, muchos no saben leer, pero por ahí se inició. Ya hemos progresado mucho, que Dios ha bendecido esto. Es una obra directa de él, aquí no cabe duda, porque todo ha llegado de manera increíble. Porque si uno ha movido, ha dado un paso, Dios ha dado una carrera. Entonces, sinceramente, solo podemos bendecir y dar gloria a Dios. Y que, como dice San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Y están viviendo las familias, están viviendo los niños, y hay una gran ilusión y una gran esperanza.
Fantástico, porque además la música siempre, siempre va a unir y a ser el mejor mensaje que podemos llevar en donde quiera que vamos. Así que los felicito de verdad. Y antes de despedirme, quiero escuchar un mensaje que también nos tiene Ana Alvarado, quien es mi amiga, una profesora maravillosa que trabaja desde hace muchísimos años con valores y para poder llevar programas de formación importantísimos en esas comunidades, en Venezuela sobre todo. Estuvimos trabajando con Provive y en FIPAN y ahora está allí en República Dominicana trabajando con la iglesia también a favor de mejorar todo lo que significa el hecho de poder contar con adultos significativos para esos jóvenes que tanto lo necesitan y los niños que tanto necesitan que los escuchen y un mensaje con valor, ¿verdad? Bueno, Ana, te doy la bienvenida y quiero escuchar tu voz y tu mensaje antes de despedirnos.
Hola Marisela, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por este espacio que me permites usar dentro de tu espacio Planeta Vital. De verdad que desde que llegamos Iván y yo, mi esposo, en el año 2018, vinimos con una misión clara, que era aportar nuestros conocimientos dentro del marco del programa Aprendiendo a Querer en esta provincia, específicamente en el pueblo de Baní, porque aquí estamos ante la tercera provincia en embarazos adolescentes del país, donde los índices de violencia escolar son muy elevados, donde hay bullying, donde hay deserción escolar elevada. Sin pensar que después nos venía una pandemia encima que causó todavía mucho más estragos dentro de las realidades educativas de las escuelas públicas de aquí de la provincia. Pero como nosotros veníamos claros que teníamos que ser la esperanza en medio de la incertidumbre, nosotros no nos decaímos ante eso, sino que iniciamos con el programa Aprendiendo a Querer, conseguimos la aprobación con ALAFA, la Alianza Latinoamericana para la Familia, quienes son la editora del programa, y a través del obispo Monseñor Víctor Masay y en la diócesis de Baní, nosotros logramos la licencia e iniciamos en pandemia y logramos capacitar a más de 1.000 docentes que podían beneficiar a casi 25.000 estudiantes. Lamentablemente con la pandemia se redujo esa intervención como hasta la mitad, pero hoy podemos decir con gran alegría que tenemos 25 centros educativos de Baní, más de 15.000 estudiantes, más de 800 docentes que se están beneficiando de los resultados y del impacto que esto tiene en las vidas de estos niños, niñas y adolescentes, y sobre todo cómo fortalece las competencias docentes. Realmente desde el niño de preprimario hasta el estudiante de sexto de secundario están recibiendo una bendición, un conocimiento y las herramientas necesarias para ser esos hombres y mujeres que necesita este pueblo, que necesita Baní, que necesita la provincia de Peravia. Nosotros estamos muy felices de trabajar en conjunto, Iván y yo, que estamos trabajando con la diócesis y ahora acompañando a la hermana María José, quien me antecedió en esta entrevista, que realmente hemos hecho una tríada maravillosa porque estamos convencidos que esto es una obra de Dios y nosotros somos los instrumentos para que esa obra de Dios se llegue a la realidad. Así que estamos muy contentos de poder compartir desde Baní esta experiencia para el mundo.
Y estuvimos hoy entonces en Baní, en República Dominicana. Nos vamos con este merengue dominicano para despedirnos con muchísimo cariño y mucha admiración por ese trabajo que está llevando la hermana María José y todo su equipo, junto a Ana Alvarado, junto a su esposo, el profesor Iván Castro y toda esa familia allí que está reunida alrededor de tantos proyectos bonitos allí en Baní, en República Dominicana. Un fuerte abrazo y bueno, nos encontramos muy pronto.
Ay, me da mucho gusto decir...